Muy buenos días, amigos todos. Una vez más queremos reflexionar sobre las palabras o los mensajes que la Iglesia nos propone de parte de Jesús, de parte de la Sagrada Escritura, en este domingo que hoy es el 30 o el 30, domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Recuerdan, amigos, que el día pasado, el domingo pasado, hablábamos especialmente sobre la oración, porque Jesús nos decía en el Evangelio que hay que orar y hay que pedir a Dios con perseverancia, sobre todo la justicia, las cosas buenas. También recordábamos alguna de estas virtudes de la oración, entre otras la humildad. Humildad significa reconocer lo que somos delante de Dios. Y hoy precisamente el Evangelio, continuando el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, nos va a hablar de una parábola muy conocida, de la cual ya decíamos un poquito el día pasado, sobre el fariseo y el publicano, de aquellos dos hombres que van a rezar al templo, van juntos, pero rezan de diferente manera, y sobre todo lo importante es por su actitud, salen justificados o no, salen por lo tanto de diferente manera. Y dice el Evangelio que lo dijo Jesús, esta parábola, por algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Oigamos, dicho de otra manera, pero parecida, lo que nos cuenta Jesús en el Evangelio.
Salió un hombre de su casa y se fue al templo a rezar. Se creía justo y bueno y a Dios se lo fue a contar. Se creía justo y bueno y a Dios se lo fue a contar. Un hombre a la misma hora y tras ganarse el jornal, creyéndose pecador, al templo se fue a llorar. Creyéndose pecador, al templo se fue a llorar. Un fariseo y un publicano fueron al templo a hablar con Dios. El fariseo perdió su tiempo, el publicano ganó el perdón.
Hay que tener en cuenta que Jesús no condena, no va a condenar al fariseo por el hecho de ser fariseo, ni va a alabar al publicano por ser publicano, sino lo que mira son las actitudes interiores, las del corazón.
Orgulloso el fariseo, así le dijo al Señor: yo no soy como otros hombres, ni como ese pecador. El publicano rezaba sintiendo temor de Dios. Protege mi pobre vida, perdóname tanto error. Protege mi pobre vida, perdóname tanto error. Un fariseo y un publicano fueron al templo a hablar con Dios. El fariseo perdió su tiempo, el publicano ganó el perdón.
Y esto es lo que importa, porque al final va a decir Jesucristo que van a ser exaltados los humildes y los orgullosos van a ser, digamos, despreciados. Pues bien, como les decía, no es que Dios o Jesús esté exaltando simplemente a los publicanos y diciendo que los fariseos son malos. También había fariseos buenos. El hecho es que pone estas dos clases de gente porque en realidad, en la realidad social de aquel tiempo, los publicanos eran los cobradores de los impuestos romanos y eran gente especialmente mal vista en la época de Jesús.
Y tenía razón, porque eran agentes al servicio de los ocupantes romanos que exprimían con impuestos a la gente de Palestina para cubrir las necesidades del imperio. Y no solamente cubrían las necesidades del imperio, sino que podían exigir dinero, claro, para cubrir sus propias necesidades, y a veces se enriquecían, y más que a veces, se enriquecían a costa de los conciudadanos. Y por eso, claro, eran doblemente pecadores. Uno porque eran traidores a su país, y otro porque eran ladrones que se aprovechaban. Sin embargo, los fariseos, para la mayoría de la gente, eran gente buena. Y realmente así era, porque hacían cosas buenas. Eran honestos y cumplidores de la ley, y además eran caritativos con los pobres. Es decir, caritativos con los pobres en el sentido de que daban, por lo menos ante los demás parecía que daban. Y por lo tanto, pues no había ni comparación. Los fariseos eran gente buena, los publicanos eran gente mala. Sin embargo, Jesús está mirando las actitudes del corazón. Y claro, los fariseos externamente, pues hacían el bien, y quizá aquello que dice el fariseo, pues está diciendo una cosa que es verdadera. No está diciendo Jesucristo que estaba diciendo cosas malas. No, él decía que no era como los demás, no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, ni siquiera como aquel publicano externamente. Ah, Dios mira el corazón sobre todo, y Dios ve que aquel fariseo está condenando al publicano, está actuando pues egoístamente, y Dios lo que mira es el corazón. Y aquel publicano, que quizá externamente había hecho cosas malas, en ese momento ni siquiera levanta los ojos al cielo porque se siente pecador, y le va diciendo a Dios: oh Dios, ten compasión de este pecador. Es el final. ¿A quién Dios alaba y a quién Dios no alaba, ni mucho menos? Pues bien, encontramos dos actitudes en la oración, dos actitudes que nos dice Jesús. Una de un hombre que parece externamente que hace las cosas bien, pero es orgulloso y sobre todo desprecia a los demás, porque en la oración decíamos también el domingo pasado que una de las condiciones esenciales es estar a bien con los demás, porque nos dice Jesucristo que aunque tuvieras que hacer la ofrenda ante el altar, si sabes y te das cuenta que estás enemistado con tu hermano, deja la ofrenda allí y ponte en amistad con tu hermano, que eso es lo que Dios quiere, eso es lo más importante. Y sin embargo, el otro, que parece que ha hecho cosas malas, sin embargo, si su actitud es buena, es humilde, ese le escucha el Señor. Claro que hay otras personas peores. Están los que nunca rezan, porque dicen: bueno, pues para rezar mal, mejor no rezar. Bueno, no, mejor es rezar bien. Aquí hay gente que alardea, no solamente que alardea de sus buenas obras, sino lo peor es que alardea de las cosas malas. Y hoy día encontramos muchas personas de estas, claro, eso es peor todavía. Hay personas que alardean de hacer abortos, por ejemplo, o de vivir maritalmente sin estar casados, o de no, de hacer cosas malas, de lo que sea, o de robar y de no practicar la religión. Y entonces, claro, ese orgullo es peor todavía. Y hay gente que no rezan, o porque no saben, o porque se creen también que ya todo lo tiene el ser humano. Y esto, pues, es precisamente algo que tenemos que tener en cuenta, porque hay muchos que creen que esta vida ya tienen toda la seguridad posible, como que ya el ser religioso pues parece como algo pues de la edad antigua, que eso ya no se va con la modernidad. La modernidad es, pues bueno, no pasar de las cosas religiosas y pasar de las cosas ritualistas y formalistas, y bueno, todas esas cosas que son para gente antigua. No, no, hay que saber que para estar seguros tenemos siempre que pensar en Dios, tenemos que admitir que Dios está junto a nosotros y tenemos que contar con Dios y tenemos que relacionarnos con Dios, porque todo ser humano, por muy grande que se crea, todos necesitamos el amor y el perdón de Dios. Claro, si alguien no necesita a Dios para nada, pues cada vez estará más lejos de él, por mucho que piense que cumpla todo. Hay que saberse reconocer pecador, porque todos le ofendemos de una o de otra manera, y a veces más de lo que pensamos. Acerquémonos al Señor, y para acercarnos, claro, lo principal, lo primero es que tenemos que sentir la necesidad de Él. Debemos sentir que sin su ayuda y su fuerza no somos nada. Debemos sentir que por mucho que nos esforcemos por ser buenos cumplidores de lo que se nos pide, siempre nos quedará un gran camino a recorrer antes de llegarlo a amar como Él nos ama, antes de llegar a la meta que Él nos pone en el Evangelio. Hay mucho camino para recorrer. Para ser cristiano, pues hay que ser fiel a Dios, pero no de cualquier manera. No basta con cumplir los mandamientos y ser bueno, así. Ser cristiano es mucho más. Es un camino que nunca se termina, porque ser cristiano es llegar a ser como Jesús. Por eso, cuando nos acercamos al Señor, muchas veces tenemos que ser humildes. Humildes significa reconocer lo que somos, que no es otra cosa que reconocer que ante Dios, pues somos poca cosa, y poderle decir: ¿quién soy yo, Señor, para que tú vengas y llenes mi vida?
¿Quién soy yo, Señor?
Esta virtud de la humildad, que es sinceridad, es sobre todo abrir el corazón al Señor, no ser egoístas, sino mirar un poco más hacia los demás, mirar como quiere Dios que sea nuestro corazón, como era Jesús, para así poder comunicarnos con Dios, que no solamente es pedir, es alabar al Señor, darle gracias, bendecirle por todos. Pero también tenemos que darnos cuenta que hoy el Evangelio no solamente es para ensalzar la actitud del publicano en contra de la del fariseo, sino que también es para alabar la misericordia del Señor. Es para alabar esta gran misericordia de Dios, que enaltece a los humillados y se complace en perdonar a los pecadores. De esto también habla el libro del Eclesiástico, en la primera lectura de hoy, en el capítulo 35, en que va a decir cómo Dios escucha los gritos del pobre, que es algo tan hermoso y que se repite muchas veces en la Sagrada Escritura y en los Salmos. Así dice la segunda lectura hoy del libro del Eclesiástico. El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial. No es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja. Sus penas consiguen su favor y su grito alcanza las nubes. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansa. No ceja hasta que Dios le atiende y el juez justo le hace justicia. Así Dios escucha a aquel que clama. ¿Cuántas veces en la Sagrada Escritura se nos dice, si el afligido invoca al Señor y lo escucha? Esta es precisamente la invocación del Salmo responsorial, el Salmo 33 o 34, en que uno alaba al Dios, porque Dios es misericordioso, cuando luego se dice en el Salmo, bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren.
Bendigo tiene al Señor, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren.
Así que tenemos que relacionarnos con Dios, porque Dios nos envuelve más que el aire, más que cualquier cosa está dentro de nosotros mismos, pero hay que acertar con la postura adecuada, rechazando la incorrecta, y por eso, pues Jesús nos va enseñando hoy en la parábola de este día, hay que evitar el fariseísmo de quienes se tienen por justos y seguros de sí. Jesús descalifica la religión falsa de los que se apoyan en los propios méritos y no en la bondad de Dios para fundamentar su trato con Él. Por eso decimos que nos gloriamos en la bondad y la misericordia del Señor. Porque a veces pues uno defiende los propios derechos sin que nos preocupen los deberes, y así yo merezco más, y sin embargo nuestra posición debe ser humilde ante el Señor. Pero a veces pues esta posición pues es verdadera si es muy profundo el amor de Dios. Hoy hay algo curioso, podríamos decir, en la segunda lectura, que es de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en que, según cómo se lea, pues uno parece como que San Pablo está haciendo como de fariseo. Bueno, él fue fariseo, pero fariseo de los buenos, porque había también fariseos de los buenos. Quiere decir que además de cumplir, luego, si se convierten y se conviertan a Dios de corazón con humildad, pues están realizando una gran oración. Y él escribe una carta a su discípulo Timoteo en que él va diciendo los méritos que tiene, pero claro, todo depende del ambiente en que está, de la actitud que va tomando, sobre todo cuando termina dando gloria a Dios y fiándose en ese Señor en el que se entrega profundamente. Dice así la segunda lectura, que está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo cuarto. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. La primera vez que me defendí ante el tribunal, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así San Pablo se fía de Dios y se entrega a Dios, pero va viendo en su vida que ha hecho cosas que otras veces lo dirá. Todo es gracia porque Él es lo que Dios ha querido que sea así. Pero veamos lo que nos dice San Pablo de sí mismo con la gracia de Dios, para que sea como una meta también para nuestra vida cristiana. En primer lugar dice, he combatido bien mi combate. La vida es como un combate contra las fuerzas del mal, porque hay muchas cosas que nos aprisionan, y aquí podemos como recapacitar un poquito, resumir, esta audacia del Evangelio que manifiesta San Pablo en su predicación, que predica, hace discípulos, funda iglesias, pone a su frente a obispos, visita cristiandades, escribe cartas cuando él no puede ir, resuelve conflictos, desenmascara a los falsos doctores, anima constantemente a los cristianos, es decir, que es un maestro verdaderamente en la palabra, y sobre todo lucha por el Evangelio, lucha por el Evangelio, tantas dificultades que tuvo, hasta la última dificultad, el martirio y la prisión, porque esta carta está escrita en la prisión. Podemos decir que es como un testamento espiritual de San Pablo. Y luego habla de una carrera, dice la segunda metáfora, he corrido hasta la meta. Esto le gustaba a veces, hablaba de las carreras que había en el estadio olímpico, en el cual pues todos corren y hacen un esfuerzo grandioso por total por conseguir una corona de laurel que se marchita. Podíamos hoy decir, pues todos los deportistas, el esfuerzo que hacen los deportistas, total pues por conseguir un dinero, por conseguir una gloria, pero una gloria que cambia, que se ni marchita, porque la gente se entusiasma con uno y cuando va descendiendo ya no en su categoría, ya no están con él, van con otro. Y todo esto tenemos que entender para que sobre todo mantengamos nuestra fe. Correr nosotros que vamos corriendo hacia una meta mucho más importante, que es el reino de los cielos, tenemos que animarnos para correr verdaderamente, pero para ello, dice San Pablo, he mantenido mi fe, porque esto es fundamental, mantener la fe. Hoy también podríamos decir en esta tercera parte que mantener la fe con sencillez, con humildad. Hoy más tratamos sobre todo de esta virtud de la humildad, de ir hacia el Señor, y la fe la tenemos en Cristo Jesús, que está presente en la Eucaristía cuando vamos a la misa, y poderle decir con humildad cuando llegamos a Él, hoy vengo a decirte a ti, mi Señor, que no soy nada.
Hoy vengo a decirte a ti, mi Señor, que yo no soy nada, que soy pecador, que yo no soy nada, que soy pecador. Salvador.
Mas cuando yo pienso en ti, mi Señor, recuerdo que dices que tú eres amor. Por eso te pido perdón, Señor. Por eso te pido perdón, Señor.
Pues sí, amigos, tenemos que ser personas de fe, mantener la fe. Pero ¿quién es el que mantiene la fe constantemente hasta el final? Eso es muy difícil. Por eso tenemos que ser humildes y reconocer que somos pecadores para poder aguardar la corona merecida. Dice San Pablo hoy también: ahora me aguarda la corona merecida, porque al buen soldado de Cristo, al corredor que valientemente ha competido en el estadio, le está reservada una gran medalla para siempre, es decir, la gloria eterna, que no es que vamos compitiendo unos contra otros, que en la religión vamos todos juntos, todos podemos tener la victoria merecida. Y San Pablo, preso por el Evangelio, ya a poco de la meta final, puede volver los ojos hacia atrás, reconocer su obra grande de apóstol de las naciones, pero con profunda convicción y con certeza absoluta, porque tiene la palabra del Señor: ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Él, pero no es egoísta. Aquí hay algo muy importante, muy interesante, en que ve que no solamente es para él, sino para todos. Por eso no es egoísta, sino que la vida de fe se vive en comunidad. Y todo ello es para estar compartiéndolo. Los dolores y los gozos, las luchas y las victorias, las fatigas y las esperanzas. Dice, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. Y terminará dando la gloria a Dios. Él me salvará, el Señor, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Esta es, diríamos, el gran final o la gran satisfacción que tiene San Pablo con la esperanza puesta o la mirada puesta en Dios que está con nosotros. Claro, es muy diferente de lo del fariseo, aunque haya palabras que se parecen un poco. La del fariseo del Evangelio está mirando a sí mismo, se centra en sí y se centra con odio a los demás. Esta es la diferencia esencial, que el fariseo está hablando de lo que tiene, que no es como los demás, y está despreciando al publicano. San Pablo está mirando a lo que es él, a lo que Dios le ha dado, pero está pidiendo que todo eso sea también para los demás. Al comienzo de la Eucaristía siempre le pedimos perdón al Señor y le decimos: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Nos sentimos pobres en presencia del Dios que es rico en todo, ignorantes en la presencia del Maestro, pecadores comparados con el Santo.
Ten piedad.
Y expresamos con sencillez de hijos nuestra súplica y nuestra confianza, para que ya desde el principio nuestra celebración no esté centrada en nuestros méritos, sino en la bondad de Dios. Y así le decimos al Señor que confesamos que somos pecadores y nos damos golpes de pecho, que ese comienzo de la misa sea verdaderamente un ponernos en la presencia del Señor, para que todo lo demás sigamos alabando y glorificando al Señor, no como aquel fariseo orgulloso, sino si hemos cometido pecados, que podamos recibir del Señor la satisfacción de que nos diga: sé enaltecido porque has salido justificado. Así, amigos, hasta el próximo domingo, con la bendición de Dios. Adiós a todos.